En el nombre del Señor Jesús, hermanos, les invito, vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a continuar leyendo la palabra, mirando a nuestro Señor en la Escritura. Mientras estábamos escuchando la palabra, me hizo recordar de lo que David escribió en el Salmo 27. Él allí dice, Salmo 27, 4, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo, para experimentar la dulce y deleitosa atracción, dice en otra traducción, para experimentar la dulce y deleitosa atracción. Mientras que estamos escuchando la palabra acerca de nuestro Señor Jesucristo, crece en nosotros esa atracción por Él, el amor por Él, la fe en Él, el amor, la esperanza, todo están sin duda aumentando en cada creyente. Y quiero comenzar leyendo, continuando, Efesios 4. Vamos a leer Efesios 4 y luego entrar en nuestro tema en Colosense. En Efesios capítulo 4, el apóstol Pablo está hablando por el Espíritu Santo a estos hermanos santos y fieles también en Éfeso, y habla del andar no recomendado, ¿verdad? No andéis como los gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Y luego dice verso 20 y 21, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. Y eso es lo que queremos aprender. Queremos crecer en el conocimiento de esta verdad que hay en Jesús. Fuera de Jesús, ¿qué puede edificarnos? Sabemos que nuestro Señor vino lleno de gracia y de verdad. Y el centro de esa verdad, la revelación que Dios le entregó al apóstol Pablo, que alcanza la finalidad de los siglos, ¿verdad? Se cumple allí el eterno propósito de Dios, o ayuda a ese a lograr lo que Dios quiere, el centro de sus planes, de sus propósitos, una esposa para su hijo. Y Dios había entregado la revelación al apóstol Pablo. Y queremos aprender la verdad que hay en Jesús. De verdad, hermanos, si tenemos una congregación donde se predica la sana doctrina, somos ricos y debemos estar enriquecidos espiritualmente, porque aparte de la sana doctrina, no hay manera de ser crecido. No hay manera, porque no le vamos a conocer a nuestro Señor Jesucristo como es revelado en las cartas del apóstol. Y voy a hacer algunas preguntas y ustedes van a recordar. Cuando Jesús le hizo aquellas tres preguntas al apóstol Pedro, Jesús resucitado, él le había preguntado a Pedro, Pedro, ¿me amas? ¿Me amas más que estos? Y Pedro dijo, sí, Señor, tú sabes que yo te amo. ¿Y qué le dijo el Señor? Divierte mis ovejas. Entretiene mis ovejas. ¿Qué le dijo el Señor? Apacienta mis ovejas. Dale pasto. Dale alimento. Dale sustento. Que le ayude a ser vencedores. No estamos, hermanos, para ser solamente entretenidos, para perder el tiempo, para ser divertidos. Por eso, si ustedes van del campamento y están pensando, ay, no era divertido, no es luego para eso. es para ser edificados, es para aumentar en el conocimiento de la verdad que hay en Jesús. Queremos conocer más y ser, experimentar la dulce y deleitosa atracción que hay en nuestro Señor. ¿Y qué tenía que hacer David para eso? Dice él: una cosa he demandado a Jehová, y yo voy a poner todo mi empeño para eso. Voy a hacer lo posible para ese propósito. Estar todos los días de mi vida en la presencia del Señor, en comunión con Él, para mirar detenidamente la hermosura que hay en Jesús. Y para inquirir, investigar, estudiar, conocer esa dulce y deleitosa atracción que hay en Jesús. De verdad, si no hay en nuestros corazones una atracción por el Señor y por su palabra, tenemos que pedirle al Señor en este día y que haya esa victoria en nuestras vidas. A veces somos bien enseñados en nuestras congregaciones y sucede lo que también pasa con algún organismo en lo natural. Come bien, nutritiva las cosas que comen, saludable, pero su cuerpo no sabe aprovechar. Hay casos así, no son comunes, pero hay. Y podría haber entre los creyentes también. Y si estoy recibiendo sana doctrina, buena enseñanza, pero no hay crecimiento en mi vida, puede ser que no estoy aprovechando bien, no estoy absorbiendo esa verdad que me están enseñando. Vamos a Colosenses, con la ayuda del Señor, para continuar un poquito. Colosenses capítulo 1. Esta carta vimos ayer que su propósito es corrección, para corregir ese error que había surgido en Colosa y que estaba peligrando a los santos. Y el apóstol aquí tiene en cuenta, vamos a decir, se ocupa del estado de los creyentes más que de su posición en Cristo, porque esa posición ya es firme, es estable, es eterna. Nada ni nadie podrá cambiar nuestra posición en Cristo. Pero nuestro estado es variable. Y hoy día, hermanos, tantas voces en internet, seguro que en las emisoras, en todos lados, tantas voces. Pero debemos ser celosos por nuestro crecimiento espiritual. Cuando el creyente mezcla lo que escucha, hemos escuchado esta mañana, ni presten atención. Ni presten atención. Eso es separación, ¿verdad? No vamos a ensuciar nuestro oído, no vamos a perder el tiempo. ¿Cuántos estudios tenemos? Revelaciones de la sana doctrina. ¿Cuánto tiempo de nuestra vida ocupamos en conocer esas revelaciones? Hay riquezas, hermanos. Y alguno busca otra vez agua que no son limpias para beber de otra fuente. Si no tiene un estudio, puedes acercarte. Yo pienso que Mano Milciade gustosamente le va a ayudar. Supongo que todos conocemos luego estas páginas de Glorioso Evangelio. Hoy día hay de Ñejendú y hay tantos materiales, estos hermanos de Posadas también, que pueden enriquecernos en nuestra vida espiritual. Nañandepu acapaimos y la caudal de bendiciones que hay, ¿verdad? Hay tanto para escuchar. Estas parábolas y analogías, no podemos agarrar todo todavía. Yo no tengo tiempo para otras voces. Quiero conocer la verdad que hay en Jesús. Queremos conocerle. Colosenses capítulo 1, verso 5 y verso 6. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros. Desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Hay cosas que subrayar en estos versos, hermanos. Estos hermanos tenían esta esperanza del cual ayer un poquito habíamos comentado. Una esperanza que no avergüenza. Una esperanza gloriosa, bienaventurada, purificadora. La esperanza, nosotros no teníamos esperanza. Cuando Cristo llegó a nuestras vidas, la Biblia dice, sin Dios, sin esperanza en este mundo. Pero nos hizo renacer para una esperanza viva. Y estos hermanos, sus corazones estaban llenos de esperanza. Tenían fe en el Señor, amor a los santos, amor a Dios y el uno al otro, a causa de la esperanza que está guardada en los cielos. Nosotros tenemos esperanza. Por eso cuando nuestros seres queridos van al hogar, el Padre, el Señor les recoge en el hogar, no nos desesperamos como los que no tienen esperanza. Tenemos esperanza. Está guardada en los cielos, pero llena nuestros corazones también. ¿Tienes tú esperanza? Permite que el Espíritu Santo, cuando lees tu Biblia, llene tu corazón de esa esperanza bendita. Gracias a Dios. Pero conocemos de esta esperanza mediante el Evangelio de la gracia del Dios bendito. Mediante esa revelación que fue dada al apóstol Pablo para este tiempo, conocemos de esta esperanza. Si no, hermano, estaríamos orando hoy por la paz mundial. Si no, estaríamos luchando contra la pobreza. Estaríamos abocados a defensa de los animales, ¿verdad? No es a eso que el Señor nos llamó. Él nos llamó a una esperanza bienaventurada. Y hay tanto, tanto más, hermanos. Y tenemos que interesarnos por nuestra esperanza. Ay, quiero conocer qué es mi esperanza. Y vamos a buscar en la escritura del apóstol Pablo. Y estos hermanos estaban llenos de esa esperanza. ¿Y por qué? Y dice el apóstol, por la palabra verdadera del Evangelio. Habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Y luego en el verso 6, dice, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Hay una manera de oír y de conocer también la gracia de Dios y de hablar de esta gracia, de esta enseñanza, pero en teoría nomás. Estos hermanos conocieron en verdad. Llegó a ellos también, dice, por la palabra verdadera del Evangelio. Y qué importante es asistir a un culto donde la palabra es dada por un fiel ministro, uno que traza bien la palabra de verdad. Mediante eso, estos hermanos habían recibido sana enseñanza y estaban creciendo. Pablo les dice, y crece en vosotros. Es una palabra viva, es una enseñanza viva, eficaz, que tiene poder para sobreedificarnos, darnos herencia, y crece en vosotros como en todo el mundo. Hoy puede crecer en tu vida, sin duda está creciendo en mi vida también. Y vamos a leer lo que dice más. Ustedes pueden después inquirir y meditar en estos versículos, pero vamos al verso 7. Dice Colosenses 1, verso 7, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Nuestro consiervo amado. El apóstol Pablo no toma un lugar de superioridad, le pone, le cuenta a Epafras, él es un siervo conmigo del mismo amo, somos compañeros sirviendo al mismo Señor. Nuestro consiervo amado, y él es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Qué palabras tan lindas, tan preciosas. El apóstol Pablo diciendo de Epafra, que es un fiel ministro, podemos entender que Epafra era un fiel ministro. Era uno que trazaba bien la escritura, sin duda. No era uno que procuraba entretener o divertir las ovejas del Señor, sino buscando el crecimiento espiritual, dando alimento espiritual. En estos días, hermanos, nosotros sabemos que nuestro cuerpo es vaso de barro, que es un cuerpo de humillación, débil, y en cualquier momento puede deshacerse este tabernáculo, dice Pablo. Pero tenemos ya un edificio en los cielos, y eso es parte de nuestra esperanza, de la esperanza que llena nuestro corazón, más allá que eso es la oportunidad, la gracia que se nos ofrece de crecer en nuestra vida espiritual y ser calificado para la compañía esposa. De eso hablamos cuando hablamos de esta esperanza que llenaba el corazón de Pablo y de todo fiel en todo tiempo. Y es un privilegio asistir a un culto donde se enseñe la verdad que hay en Jesús. Y no solo ser entretenidos con programas, con diversiones, con ruidos. Hay muchas cosas que el mundo evangélico ha inventado también, pero que no son de Dios. Y en esta mañana un poquito yo quiero ocuparme con ustedes de mirar en la Escritura. El apóstol Pablo fue levantado por un propósito. Y él dice, os he desposado con un solo esposo para presentaros como a una virgen pura a Cristo. Hay un modelo, como Dios había entregado, había mostrado a Moisés en el tiempo antiguo, un modelo para el tabernáculo, y le había encargado claramente, Moisés, tienes que ser fiel en hacer conforme al modelo que se te ha mostrado. Hay un modelo también para nosotros. Si somos obreros del Señor, si queremos servir al Señor en alguna medida, y el creyente en general, si queremos ser edificados, hay un modelo. Y el apóstol Pablo dice, si hablamos, si la figura en nuestra mente es de un edificio, él dice, yo puse el cimiento. Como un perito arquitecto puse el fundamento. El fundamento está puesto. Hay que edificar encima. No hay que edificar al lado. No hay que edificar cerca, usando palabras similares. Hay que edificar encima del fundamento, está puesto. Nadie más puede poner otro fundamento. Y el fundamento es Cristo. Es Cristo. Debemos edificar en Cristo, usando materiales espirituales. Y vamos a mirar en Éxodo capítulo 25, hablando de esto que Dios le encargó a Moisés. Éxodo 25, y vamos a leer el verso 40. Mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Dios le mostró, podemos decir, el plano, el modelo. El Espíritu Santo habrá ayudado. Y como él recordó, porque a veces vemos el modelo y luego olvidamos, queremos meter nuestra idea. Ocurre así a veces. No sé si usted mandó construir algo. Y no tengo problema con los albañiles. Tranquilos, son amigos, son hermanos. Y ellos nos dicen, no, ¿para qué así? Así también puede ser. Peixo y coay. Bueno, y a veces el electricista también. Esto ya es suficiente. Y sale de lo que debe ser. Nos ofrece algo inferior. Y Dios le dijo a Moisés, mira. Ese mirar es, atiende Moisés. Pon tu atención, Moisés. Tienes que estar controlando celosamente, diligentemente, para hacer conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Porque Dios no le dejó a Moisés decidir cómo hacer alguno de los muebles del campamento, o cómo hacer la estaca, o cómo hacer las cortinas. Dios dio toda la idea. Mira, su parte era, la responsabilidad de Moisés era poner su atención en ser un fiel ministro, siguiendo las instrucciones del gran arquitecto. Seguro que nosotros, siendo humanos débiles, si contratamos a alguien para edificar algo, una casa, no le vamos a dejar que haga como quiere. Vamos a tener un plano y vamos a exigir que sea conforme al plano. No le vamos a dejar que decida, y nosotros somos débiles, mortales. Pero Dios, el gran arquitecto, Él tiene todo planeado. Él tiene un propósito eterno. Y a veces nosotros somos bastante, bastante atrevidos y queremos poner nuestra idea. Él tiene el plan. Él ya tiene, dejó en su palabra. Mira, hazlo conforme al modelo. Y luego, en el capítulo 26 de Éxodo, verso 30. Éxodo 26, verso 30. Y alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Dios sería injusto si le dijera, haz como yo quiero, pero nunca le mostró un modelo. Dios no nos dice también a nosotros para hacer, usa bien la palabra de verdad, traza bien, y no, nunca nos dio esa palabra de verdad, pero Él nos ha dado. Él entregó la revelación completa al apóstol Pablo de lo que es su propósito para este tiempo con nosotros, esta edad de la iglesia. Ve, hermano, usted, ve usted personalmente la necesidad de ocuparse de las cartas de Pablo, ¿o todavía usted no ha entendido eso? Conozco creyentes que se ocupan tanto de Apocalipsis. Es parte de la Biblia. A veces creyentes nuevos, no digo yo que no hay que predicar eso ni nada, ¿verdad? No estoy hablando. Toda escritura es útil. Es útil para enseñar, para redarguir, pero a veces el creyente nuevo va por lo que es impresionante. Pero para nuestro crecimiento, el alimento, el plano, Dios le entregó al apóstol Pablo. Y especialmente lo que en este tiempo nosotros celosamente debemos mirar. Mira y hazlo. Mira, conoce, pon atención y edifica según la escritura de Pablo. Porque es para esta edad. Si no, nos vamos a estar dando en la meta, ¿verdad? Y Dios quiere. También en Éxodo 40, y luego vamos a ir al Nuevo Testamento. Éxodo 40, el verso 16. Moisés fue cuidadoso, obedeció las instrucciones de Dios. Y dice aquí en el verso 16, Éxodo 40, 16. Y Moisés hizo conforme a todo lo que Jehová le mandó. Así lo hizo. ¿Cómo se llama eso? Obediencia. Y vamos a ver versos 34 y 35. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión, porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Ellos hicieron conforme lo que Dios diseñó, mandó y le mostró a él, a Moisés. Y Dios se encargó de llenar de su presencia. Dios se encargó. ¿Quién es el que da el crecimiento, hermanos? El crecimiento espiritual. Vamos a enfocarnos en eso. La Biblia dice, el crecimiento que da Dios. O Pablo dice, y el crecimiento lo ha dado Dios. Dios da el crecimiento al obrero, al maestro, al predicador, a quien enseña a las criaturas, a los jóvenes. Nos toca solamente trazar bien la escritura, ser fieles en entregar esta verdad, predicar la palabra. Pablo dijo a Timoteo, predica, que prediques la palabra, que instes a tiempo, fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta, anima a los hermanos con la palabra. No necesitamos más que la palabra y no podemos aceptar menos que la palabra. La palabra es lo que necesitamos. ¿Qué necesitan los jóvenes en sus reuniones? La palabra. ¿Qué necesitan los niños aprender? Necesitan conocer a Dios por la palabra. Todos, hermanos, tenemos esa necesidad. Conforme nuestro desarrollo, tenemos que ir recibiendo ese alimento. Bueno, y el modelo tenemos en la palabra de Dios, especialmente, como dije, en las cartas de Pablo, que es el centro de las revelaciones, ¿verdad? El centro de la verdad, estas revelaciones. Bueno, vamos a Gálatas capítulo 4. ¿Qué es el modelo? Ustedes seguramente que demasiado ya quieren saber. ¿Y qué es el modelo en el Nuevo Testamento? Vamos a Gálatas capítulo 4, el verso 19. Dice, hijitos, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Qué es lo que se está buscando? ¿Qué quiere Dios? Dios quiere que Cristo sea formado en el creyente. Esa vida divina que recibimos, una nueva criatura en nosotros cuando le aceptamos a Jesús como Salvador. Una vida nueva, el hombre nuevo, el hombre, la nueva creación, y de muchas maneras podemos referirnos a este nuevo hombre, pero Dios quiere que sea formado en nosotros. Hasta que Cristo sea formado en vosotros. Vamos un poquito más adelante. Dios quiere conformarnos a la imagen de Cristo. Romanos capítulo 8, el verso 29. Romanos 8, 29. Y estos propósitos de Dios, propósito divino, no se van a lograr por otra manera que no sea dando la palabra, enseñando la palabra bajo la unción del Espíritu Santo. Dice Romanos 8, 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Dios quiere conformar al creyente a la imagen de su Hijo. Dios quiere muchos hijos, y Jesús está llevando muchos hijos a la gloria, pero Dios quiere muchos hijos como su único Hijo, como Jesús. Quiere conformarnos a la imagen de Cristo. Y qué trabajo, ¿verdad? ¿O no hay mucho trabajo en tu vida? En mi vida hay mucho trabajo. Para el martillo, para el fuego, hay cosas que quemar, hay cosas que podar, que golpear, un poco más de amasar, y Dios sabe cómo. Él es el alfarero, Él es el labrador, y está trabajando. Intenso trabajo en nuestras vidas, hermanos. Y nosotros debemos leer la palabra. Cuando estamos leyendo, estudiando, meditando la palabra, el Espíritu Santo tiene la oportunidad de hacer su trabajo. Y va a aplicar la palabra a nuestras vidas. Es muy importante oír la palabra, leer la palabra, creer, recibir, guardar, estudiar, poner en práctica. Y pupuina. Pero el Señor nos ayuda. Y vamos un poco más adelante. El creyente debe crecer hasta la estatura de un varón perfecto. Vamos a Efesios 4. Ko alañan de yara pa interesajina. Ko apeja elañan emuajisejina. Efesios 4, el verso 13. Hay preciosos versículos para leer más arriba, más abajo, pero vamos a Efesios 4, 13 nomás esta vez. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Dios quiere que sus hijos crezcamos hasta la madurez. Conocer a Jesús, crecer en el conocimiento del Señor, dice, como a un varón perfecto. Conocerle así a Jesús. Muchos de nuestros hermanos, y esto lo digo con un poco de tristeza, muchos de nuestros hermanos le conocen a Jesús solamente como en los días de su carne. A Jesús de los cuatro evangelios. Jesús que anduvo haciendo bienes, que su vida es muy útil, ejemplar, pero el apóstol Pablo en sus cartas nos da como alimento el Cristo crucificado, el alimento sólido para alcanzar la madurez espiritual. Y así vamos a poder llegar hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y yo creo que ninguno hemos llegado, por eso el Señor no nos lleva ya a su presencia. Nos está dando la oportunidad, porque cuando alcanzamos esta madurez que aquí le llama perfección, Él ya nos lleva a su presencia. Él nos ama tanto y quiere tenernos cerca suyo. El Señor quiere tenernos consigo. A veces ñandente la ñañembojeseinte y a subir. Pero si es por Él, Él quiere todo nuestro gozo, nuestro compartir sea en su alrededor. Vamos a mirar un poco más de este plano, de este propósito, de este modelo. 2 Corintios capítulo 11, versos 2 y 3. 2 Corintios 11, versos 2 y 3. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. O como dice la versión 1909, de la simplicidad que es en Cristo. Cuando el creyente se vuelve, deja de ser simple, sencillo, y le gusta lo complicado, le gusta más cosas. Entonces el apóstol tenía este miedo por los hermanos corintios, porque ellos habían tolerado a falsos maestros y ellos mismos eran carnales y niños en Cristo. Entonces Pablo le dice, Powero que huye, hermano. Powero que huye la amba a por y estero manala pende a puteve. Y Pablo era uno que no quería correr en vano y trabajar en vano. ¿A quién le gusta trabajar en vano? ¿A quién le gusta correr en vano? Y Pablo quería asegurar el premio. Y él le dice a estos hermanos, temo que como la serpiente, Satanás, con su astucia, engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la simplicidad que es en Cristo. Vamos a aplicar esto de la versión antigua. Si yo estoy de acuerdo con el apóstol Pablo, que escribió por inspiración del Espíritu Santo, y veo el peligro que mis sentidos sean extraviados de la simplicidad que es en Cristo, tengo que poner mi parte en no dar oído a otras enseñanzas. Si yo abro mis oídos, no voy a poder decir crecimiento, agua mezclada con razonamiento humano, no me van a edificar, no voy a crecer sano. Y la palabra tiene el alimento suficiente para nuestro crecimiento. Tenemos que tomarnos el tiempo y estudiar la palabra. Peaco hermano, cuérase asigna la palabra. No es una cosa, ay, pero cansador, ay, No es así estudiar la palabra como encontramos en los salmos. Hay delicia, hay deleite en la palabra. Y ya mencioné lo que David dijo. Le pido a Dios y voy a poner mi parte. Mientras que vivo en la tierra, quiero estar en la presencia de Dios para contemplar esa dulce y atractiva presencia, hermosura que hay en el Señor. ¿Conoces ya un poquito de esa hermosura? Si no, tienes que pedirle ya hoy al Señor porque el tiempo es corto. Hay que empezar. Y encontramos, nunca vamos a encontrar un hermano fiel que ha gustado, que ha entrado en estas aguas, en su profundidad y que nos diga, ah, se cayuete con la palabra, uy. Ñandero ola y cayuea. Peñandero ola ñanemo caneoa. Cuando Pablo dice, despojémonos de todo peso, que es el peso más pesado que tenemos, cada uno, nuestro viejo hombre. Ñanemba etetea. Pero hay que despojarse. Es una carga que nos enreda y quiere estorbarnos en la carrera. Ya escuchamos que le sacó a Saúl su corona. Bueno, vamos a leer para terminar Efesios 5. Efesios capítulo 5. Esto es mirar desde otro ángulo, digamos, ese modelo. Ya vimos, Dios quiere que Cristo sea formado en nosotros. Dios quiere conformarnos a la imagen de su Hijo. Él quiere que crezcamos hasta la estatura de un varón perfecto. Quiere que conozcamos a Jesús como un varón perfecto. También ser presentado ante el Señor como una virgen pura. Y antes de leer esto de Efesios, quiero decir, seguro que ustedes suelen leer cantares donde la Sulamita, que representa a la compañía de creyentes fieles, que rinde su voluntad a la voluntad del Señor, que ha llegado a esto de no ya yo, Cristo vive en mí. La Jaela, así me gusta, yo así quiero. Ay, me gusto, así, está poniendo al yo por delante. La Jaedema y Pea, la Sulamita ya aprende a rendir su voluntad a la voluntad del Señor. Señor, si es tu voluntad, quiero hacer este viaje. Señor, si es tu voluntad, culto bella yuja maite golanda ya eila, si es tu voluntad, te añade ya la voluntad. Alguno que tú y anga, si Dios quiere ayuda a la culto, y Dios quiere siempre, siempre. No hay león en la calle. Él se encarga de cuidarnos. Y bueno, pero si el creyente, como la Sulamita también, ella en un momento dado, el amado había venido a tocar su ventana y ella estaba perezosa para salir y tener comunión con el Señor. Ay, he lavado mis pies, no puedo levantarme y cosas así, ¿verdad? Y el amado se fue y después salió a buscar, se desesperó. Porque ¿qué es nuestra vida sin la comunión con el Señor? ¿Qué es nuestra vida? Hermanos, no va a haber gozo, no va a haber paz. Sin la comunión, sin orar al Señor, sin buscar su comunión. Y bueno, la Sulamita se desesperó y dice, me hallaron los guardas que rondan la ciudad. Me quitaron el manto. Ustedes mediten después esto. Y Pablo dice, yo le desposé, yo les comprometí con Jesús para presentarle. Envide con Aisha, allá por la compromiso PM por presentar a Jesús, peñandengo y me va más comprometido. Naña, entendéis, tengo a veces, pero vamos creciendo y entendiendo. Como una virgen pura. Japesulamita, vilo y peaje, guayjínale y virginidad. A ella ojo conoce otras enseñanzas, otros maestros por allí y tomando la manera de otros. Este teningo de apóstol Pablo encarga la doctrina diversa y extraña. Oye, cuida jamás. Y papá dice, hermano, fuera. O yo estoy exagerando. Porque hay peligro. ¿Ustedes creen que el Espíritu Santo no, que va a invertir tiempo por algo que no es necesario? Es necesario. Yo necesito. Por eso Dios mandó escribir. Porque el apóstol quiere presentarnos como a una virgen pura a Cristo. Y lo que pueden hacer otros enseñadores es guiarnos mal y hacernos perder la oportunidad de ganar a Cristo como el premio del supremo llamamiento de Dios. Por eso cuando tu pastor te está diciendo, hermano, ayúden a coabe ya ahora, al hiporion de iglesia peculto tal 10 o sea otro lado, ayúden de pastor de estudiar. Ayúdale su hermano, se va a conocer sede. Voy a venir a orar. ¿Puedo, hermano, venir a orar? La hipóricia, tengo obrero del Señor, y ande a niño. Allí va, ayúdale, peyupaque. Y allí se caque el Señor. Porque eso es lo que siempre estamos clamando al Señor. Vamos a leer para terminar Efesios 5, 25 al 27. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Veanlo la ñandellar a propósito. Este es el modelo que Dios trazó. Jesús quiere presentarnos a sí mismo, sin mancha, sin arruga, totalmente crecido, conformados a la imagen de Cristo, una virgen pura. Él se dio a sí mismo para esto. No mandó un ángel, no mandó arcángeles, Él se dio a sí mismo para redimirnos y para llevarnos a este propósito, hermanos. Y que el Señor nos ayude a comprender. El Espíritu Santo vino para ayudarnos, vino para revelarnos a Jesús. Y Jesús dijo, Él me glorificará, tomará de lo mío y os lo hará saber. Permite que el Espíritu Santo tome esto de Jesús y revele a tu corazón. Él es el amado. Y que el Señor bendiga.